3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a Semana Más a Enredando, esta es la edición 627. Y ya es época de, bueno, sacar la manga corta, poner morenitos, planear vacaciones. De hecho, algunos ya estáis de vacaciones, lo cual me da mucha envidia. Pero dentro de poco también nos iremos nosotros, lo cual os dará a vosotros envidia. Por lo cual, uno comido por lo servido, que decía aquel. Pero mientras tanto nos toca hacer el programa. Vosotros lo escucháis en podcast, en la playita, viendo al mar o en el monte. Yo como soy cabra, soy Aries, pues tiro más al monte. Pero bueno, ya sé que hay mucha gente que le gusta la playa. En fin, mientras estáis escuchando el podcast o la radio o el modo que elijáis para escucharlo, pues nosotros seguimos haciendo los programas y vamos con el contenido de esta semana. Bueno, tenemos F1 que nos vamos a ir de compras. Bueno, visto lo que ha pasado con Vueling y todas estas cosas, y además que en verano se suelen hacer bastantes compras, sobre todo muchas online, pues vamos a retomar un poquito este tema, que lo retomamos de vez en cuando, pero siempre está bien refrescar y revisar y mirar las cosas 4 veces. Luego también tenemos F1, tenemos noticias, encuestas, etcétera, etcétera, y vamos a recordar la forma de contacto que se me echa el tiempo. La página web www.enredando.net y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Sin más, ¡a las encuestas!
Enredando. La informática que se escucha.
Y comenzamos la sesión de las encuestas en esta edición 627 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era: ¿cuánto dinero gastas de media al mes en compras online? Estos son ya resultados definitivos, con un 64% menos de 50 euros, con un 21% no hago compras online, y empatados a un 7%, tenemos dos respuestas, entre 100 y 500 euros y entre 50 y 100 euros. Estas dos están empatadas a un 7% y respuesta ganadora ya definitiva con un 64%, menos de 50 euros. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿cuánto dinero gastas de media al mes en compras online? Y esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en nuestra siguiente encuesta hablábamos de estos términos que a veces utilizamos y que muchas veces no tenemos muy claro qué significan, y sobre esto os preguntábamos, ¿utilizas términos tecnológicos que no sabes qué significan? Las respuestas que van por el momento con un 33%, sí, pero procuro enterarme. Empatados un 25%, tenemos dos respuestas, no, conozco bien los términos que uso y no, prefiero evitar términos que no conozco. Y por último, con un 16%, la menos votada, sí, habitualmente. Respuesta ganadora por el momento con un 33%, sí, pero procuro enterarme. Y la pregunta que te realizamos es, ¿utilizas términos tecnológicos que no sabes qué significan? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de seguridad, de los peligros que hay en Internet, en concreto los peligros de compartir imágenes. Y esta es la pregunta, ¿conoces los peligros de compartir imágenes íntimas por Internet? Estas son las respuestas que van por el momento con un 50%, sí, los conozco y además los doy a conocer. Si eres de esas personas que además de conocer esos peligros, pues los comunicas a tus allegados, a tus conocidos, a tu círculo de amistades, pues esta es tu opción. Con un 41%, sí, conozco los peligros. Y por último, con un 8%, no, pero voy a intentar conocerlos. Esta pregunta pues te ha servido pues para buscar información, informarte sobre el tema, que siempre es importante pues estar bien informado. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 50% de vuestras opiniones, sí, los conozco y además los voy a conocer. Y la pregunta que te realizamos es, ¿conoces los peligros de compartir imágenes íntimas por Internet? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de salud y de cómo pues, parece que hay una moda de buscar información en el buscador Google cuando tenemos alguna dolencia, y cómo Google pues iba a redirigirnos a ciertas páginas médicas pues para que fuera información relevante y no opiniones que hay en otras páginas, ¿no? Y en esto va la pregunta, ¿sueles buscar información sobre los síntomas en Internet cuando estás enfermo? Y estos son los resultados que van por el momento con un 50%. De vuestras opiniones, sí, aunque no me fío mucho y acudo al médico. Con un 25%, sí, para ampliar la información del médico. Y empatadas un 12%, tenemos dos respuestas. Me estoy planteando hacerlo y no, prefiero contar con la opinión del médico solamente. De momento, respuesta ganadora con un 50% de vuestras opiniones. Sí, aunque no me fío mucho y acudo al médico. Y la pregunta que te realizamos es, ¿sueles buscar información sobre los síntomas en Internet cuando estás enfermo? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y para la encuesta de esta semana nos hemos hecho eco de una noticia en la que informan de que Google pues, ha puesto en funcionamiento una nueva plataforma llamada Mi Actividad, pues para poder gestionar los datos sobre nuestra actividad en Internet y que bueno, pues podamos desde ahí decidir qué contenidos dentro de la actividad que hacemos en Internet, pues qué contenidos queremos que puedan ser consultados por los anunciantes a la hora de pues enviarnos anuncios más relevantes pues con nuestras búsquedas y con otro tipo de cosas, los vídeos que vemos, etcétera, etcétera. Y por eso en ese sentido pues va la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Y las respuestas que te proponemos son, sí, no quiero que controlen las páginas por donde navego, sí, aunque tampoco me importa demasiado si me controlan, no, me parece muy complicado hacer eso, no, así me llegarán anuncios personalizados a mis gustos, y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos para la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a nuestra web www.enredando.net. Y hasta aquí Mortalota nuevamente, que nos trae la sección de las consultas. F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues ya estamos en F1 y antes de nada, una cosilla. Por mucho que los fabricantes digan que vuestro móvil, vuestro flamante móvil estupendo de la muerte, es resistente al agua, no es buena idea meterse con él en la piscina. No es buena idea, ¿vale? Tampoco es buena idea que lo dejéis a la vista, porque los amigos del ajeno, ¡yum!, lo hacen desaparecer. Es posible, créeme, podéis vivir 5 minutos sin móvil, mejor dejarlo en casa o una cosita de estas, o bueno, o siempre hay alguien que se queda tomando el sol, pues a ese le cargaré los 10 móviles que tengáis. Si directamente, tú, yo sí, yo me quedo aquí tomando el sol. Pues toma, el móvil, el portátil, la tableta, el ordenador de sobremesa, etcétera, etcétera, que lo cuide él un ratito y ya está. Bueno, dicho esto, comentaba al principio que íbamos a hablar un poquito, bueno, en algunos titulares son un poquito alarmistas, porque ha llegado la noticia por varios medios y dicen, bueno, y algunos decían que no te estafen este verano. Tampoco hay que ser tanto, ¿no? El medio online, siempre lo digo, no es tan diferente al medio real, al medio físico. Os pueden estafar en ambos sitios, ¿vale? Tranquilamente. Por mucho que eso, en los dos sitios sí que os estafan. Y más en estas fechas, que es un poquito como todo más eventual, la gente está más feliz, más ligera, el tío desaparece, el tío aparece, ¿vale? Pensa un momento en esas tiendecitas que se montan cerca de la playa y que hoy están y mañana no están. Pues en el mundo online también existen las cosas parecidas. No obstante, hay diferencia. Pero vamos a recordar, ya que en el mundo físico no los puedo proteger, pues vamos a recordar una serie de cositas para el mundo online. Bueno, primero, sabemos todas las páginas como eBay, AliExpress, Alibaba, Amazon. Bueno, pues, hay que saber que la mayoría de estos grandes vendedores son como portales. Es decir, tienen sus productos que venden, que los vende directamente en el caso de Amazon, pues los vende Amazon, y luego hay otros, y son bastantes en el caso de, por ejemplo, AliExpress, eBay es prácticamente entero, de esta forma, que ellos lo que hacen es, digamos, poner la tienda y dejar que otros pongan sus productos. Es decir, que nosotros compramos por eBay, pero compramos en particular. Nosotros compramos para AliExpress, pero compramos a la tienda, y cada una tiene sus propias condiciones. ¿Eso quiere decir que lo de que la tienda es mala? No, puede ser estupenda hasta la muerte. Yo siempre digo que tenemos que aprender muchas cosas de los chinos. Tienen fama de mala calidad, etcétera, etcétera. Pero yo la primera vez que compré un producto de estos en China, de estas tiendas chinas, ¿vale? No vamos a decir marca porque no me han hecho ningún regalito. Pero yo me quedé muy alucinado porque los hombres te decían, bueno, tú comprabas por un euro, creo que era un euro, un euro 20, y era un adaptador para cable PS2 a USB. Y cogían y, bueno, usted ha hecho su pedido, ¿vale? Le envían un email, tal, tal, como cualquier otro fabricante, o sea, tienda online, ¿vale? Pero luego te llega, su pedido ha sido despachado. Bueno, coges la primera compra, estás un poquito temeroso, entras y ¡pum! Una foto desde arriba al producto y otra foto al sobre con el producto. Y dices, ¡wow! Y luego su producto ha sido despachado, ¿vale? Pues tal, y luego tardó, pues esos 15 días, un mes en llegar, ¿vale? De acuerdo. Pero dices, calidad, ¿vale? Es decir, se habían cansado en ello. Luego esa tienda en concreto, pues la calidad ha bajado muchísimo y ya no es lo que era, ¿vale? Últimamente he tenido las dos últimas compras que he tenido, una no me ha llegado directamente y otra pues con un mes y pico de retraso. Además era, esas compras un poquito raras que hago yo, que un teclado en árabe para una amiga y tardó, pues Dios ayuda, ¿vale? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pero en principio dices, oye, esta gente también sabe hacer las cosas. Por lo cual no es que sea chino de mala calidad, no es que el Hong Kong este sea malo, pero sí que tenemos que tener un poquito cuidado, sé, tener conscientes que no responde AliExpress, responde la empresa esa, y que AliExpress, dado el caso, no se va a lavar las manos, pero hasta cierto punto sí. Hay un momento en que dice, yo hasta aquí respondo, y esto ya es problema del otro tío. En caso que no funcione, Amazon, dice eBay, nos va a enviar una pieza nueva, o la va a enviar la tienda esa. El eBay o el no sé qué les va a presionar más o menos, ¿vale? Y se va a interponer y defender vuestros derechos o los derechos del vendedor, depende del caso. Pero bueno, tenéis que ser conscientes que eso nos lleva a una cosita que aparte de mirar el precio, que lo que todos vamos a ir como yum, como locos, pues también tenemos que mirar las condiciones. Aunque ya hemos comprado en eBay una alguna vez, otra, dependiendo de qué vendedor sea, va a poner sus propias condiciones. Lo que hay que ser muy precavido y tener mucho ojo en esto. Yo, por ejemplo, en el caso de Amazon, me miro mucho si es Amazon el que lo vende, porque he tenido bastantes experiencias, bueno, bastantes, unas 3 o 4 experiencias malas con vendedores de Amazon. Que sí, que al final, si hay muchas experiencias malas, para eso son importantes los comentarios, el Amazon de turno, eBay, no sé qué, no sé cuántos, puedes despedir a ese vendedor. Vale, de acuerdo. Sí, se han dado casos, los ha despedido y ese tío no ha vendido más en la vida bajo esa marca. Pero claro, el más rato no te lo quitan ellos. Por lo cual hay que ver la puntuación del vendedor. Vale, pues todos los vendedores en estas plataformas, eBay, AliExpress, Amazon, Alibaba, que al final es parecido, pues tienen una puntuación. En AliExpress en concreto la puntuación tiene un valor que tiene el vendedor fluctúa entre medallas, diamantes y coronas, por este orden, de menor a mayor clasificación. Cada tipo puede ir de 1 al 5. De 1 a 5 medallas, ¿vale? Y luego pasa de 1 a 5 diamantes igual a 1 a 5 coronas. Cuanto más aparezcan, pues bueno, que es que el vendedor tiene mejor reputación. Y si tiene mejor reputación es que hace bien las cosas, tiene votos positivos. En eBay, pues la puntuación se basa en estrellas. Dependiendo de las estrellas, la puntuación del vendedor fluctúa entre 10 puntos hasta llegar a 1 millón de puntos o más. Las estrellas normales suelen llegar hasta los 10.000 puntos. Los fugaces hasta 10.000 puntos de puntuación. Cuando vayas a comprar algo, fíjate que al menos la valoración del vendedor será una estrella fugaz. Bueno, vale. Fijaos en los votos positivos. Aquí no lo ponen en el artículo, ¿vale? Pero fijaos en los votos positivos. Cada maestrillo tiene su librillo. 97, 98, 99. Vale, son vendedores fiables. Hay gente que dice que si no tiene 99 no compra. Vale, yo soy un poquito más mangancha y con 97 me suelo fiar. Si tiene un 50%, huir de ese tío como la peste. También los comentarios, ¿vale? Todas estas tiendas, aparte de las estrellitas, las coronas y todas estas cositas, pues tienen una sección de dejar comentarios, ¿vale? Y también las tiendas que pueden ser de venta directa. Si pasas por Alibaba o estos, por ejemplo, estamos hablando de Yerbes, Dealstream, la tienda que tenga aquí, que no me acuerdo de ninguna, ¿vale? Pues suele tener una sección de comentarios. Pegarle un vistazo, aunque sea rápido, sobre todo pegarle un vistazo de los negativos, porque eso os puede dar, os puede indicar por dónde falla ese proveedor, ¿vale? Ese vendedor, que donde pues sus plazos de entrega largo, que vienen rotas, están mal embalados. Si veis varios comentarios de ese tipo, este, por ejemplo, que está mal embalado, pues si dices, pues aquí tengo que tener mucho cuidado con este tío. Que tengo bastantes votos positivos, si veis eso que tiene tal, y que son sobre todo recientes, que no son cosas de hace 20 años, pues este tío, pues, oye, le ha dado por ahorrar en sobres acolchados, y ya me mete aquí una cosilla que se rompe con la mirada. Si yo quiero gastarme 200 euros en él, en un móvil super chulo, super mega guapo, y claro, puedo tener un problemita. Si una página o vendedor no tiene estas valoraciones, estos comentarios, pues bueno, desconfiad. Tampoco lo creáis los que aparecen todos, seamos realistas. Si el tío es malote, pues tiene una ética un poquito baja, pues inventa 3 o 4 usuarios con valoraciones positivas. Por eso digo que también os fijéis en la negativa. Obviamente, nunca os está mal recordarlo, hay que fijarse en la información del producto, que sea muy descriptivo, con todos los datos posibles. Luego también buscar, sobre todo en aparatos electrónicos, buscar vídeos, suelen tener algunos vídeos, suele ser muy útil verlos. Mirar en YouTube si hay un vídeo de ese producto en concreto, ¿vale? El unboxing famoso que un tío lo acoge, lo abre, lo enseña y dice: esto me gusta, no me gusta, esta parte la veo buena, la parte la veo mala, etcétera, etcétera. Y también, oye, si una cosa nos queda clara, tengo un smartwatch y no sé si me funciona con mi Samsung Galaxy S8, ¿vale? Pues oye, no lo sé, no vas a gastar 100, 200 euros y luego que no funcione, señor vendedor. ¿Funcionaría este con mi Samsung Galaxy S8? El hombre te dice, pues sí, lo hemos probado y sí. O no, lo hemos probado y no funciona, no te lo compres. O mira, chico, no lo sé, ¿vale? Porque claro, todo en esta vida no se puede saber. Pero bueno, generalmente sí que han probado o tienen experiencias de otros compradores, etcétera, etcétera. Esa duda que lo puede resolver. O esto permite, se oxida si lo pongo en intemperie. Vamos, que compramos un mosquetón, ¿vale? Mosquetón de estos de escalada, no pensemos ahora en el pum. Pues oye, eso lo pueden decir, sí, porque es una aleación de acero inoxidable, entonces no se va a oxidar, vale, pues esas cositas, ¿vale? Importante, antes que se me vaya el tiempo, que voy 10 minutillos. Uf, cómo pasa. Método de pago. Bien, normalmente aquí os van a dar todas las facilidades del mundo. Pues bueno, tenemos tarjeta de crédito, transferencia bancaria, giro postal. A mí me gusta que sea PayPal. ¿Por qué? Porque te da una garantía de un tercero que está por medio. No quiere decir que mediante una tarjeta de crédito tú no puedas complicar la vida del hombre sin tanto cobrarlo. Pues un cargo de tarjeta de crédito lo podemos echar para atrás. Pero si encima de ese cargo de tarjeta de crédito pasa mediante PayPal, porque digamos que los cargos de PayPal los podemos enviar a la tarjeta de crédito, pues ya es una cosita que además PayPal está especializado en estas cositas, ¿vale? En lo que es las tiendas online, en la compra online, con lo cual ha visto de todo. Hasta comprar casco de prusianos con pincho, ¿vale? Pues entonces él ha visto de todo. Entonces sabe cómo protegerse y cómo protegernos a nosotros de que, oye, de que el tío sea un jeta y no lo esté jugando. Bien, entonces siempre que os permita, sea la página que sea, a través de PayPal, yo elegiría esa opción. Recordad que PayPal lo único que nos pide es una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Lo mismo que si utilizamos, pues bien, una transferencia bancaria o bien una tarjeta de crédito. Al final, como no está pidiendo lo mismo el banco, pues solamente que ponemos un intermediario por medio. Si aquí nos están pidiendo un giro postal, es una forma que es muy ducha, no vamos a decir, no, o sea, y además que yo he tenido familia de cartero, no vamos a decir que es una cosa mala ni peligrosa. Pero sí que se utiliza mucho para el blanqueo de dinero, es difícil de rastrear, difícil de echarlo para atrás. No es decir, prácticamente imposible. Entonces es una forma que, si no queda otra y estáis muy seguros, vale, pero como salga mal, va a salir muy mal. Si se os ocurra, 6.000 euros hacerlo de esta forma, porque lo vais a pasar canutas, ¿vale? Entonces, el giro postal yo prácticamente lo rechazaría de plano. Siempre que podáis, bueno, si, digamos que lo primero PayPal sería mi consejo, y luego lo seguí muy, 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 muy alejado las siguientes opciones. ¿Quién dice PayPal? Bueno, ya sabéis que AliExpress, pues en su día dijo, yo no quiero pagar a PayPal, y se creó su propio PayPal, ¿no? Y lo llamó Alipay, un derroche de originalidad. Bueno, Pay, pagar en inglés, Ali de AliExpress. Bueno, prácticamente es muy parecido, funciona en la página de AliExpress, y bueno, y básicamente es igual que PayPal, un intermediario. Es un poquito más complicado que PayPal a la hora de abrir cuenta. Hay muchas páginas técnicas, bueno, pero con un traductor y algo de paciencia, sí, es algo que se puede hacer. Ya comentamos en su día, y si queréis lo podemos volver a comentar. Hoy no, que no hay tiempo, que os conozco. Ya voy 13 minutos. Bien, entonces es muy parecido, ¿vale? Pero funciona para AliExpress. Tranquilamente lo puedes utilizar. Y sobre todo en estas cosas como AliExpress, incluso en eBay, que muchas veces también es una cosa parecida, tener cuidado, ser lógicos. Es decir, un Louis Vuitton original no lo vais a encontrar por 20 euros. ¿Vale? Hombre, igual en subasta tenéis muchísima suerte y sí. Pero eso de compra directa que aparece en eBay o en la AliExpress, que normalmente suelen ser compra directa, que no suele ser subasta, pues por 20 euros un Louis Vuitton o un MacBook Pro última generación, una cosa de estas, no vais a encontrar, no seáis esto. Van a ser copias, mejor o peor calidad, o va a ser lo que sea, ¿vale? O igual contáis con una piedra, sinceramente. Y además lo habéis buscado con todo lo que hay en el mundo, ¿vale? Entonces, ser un poquito lógicos y actuar con mucho cuidado. Entonces, leer otras descripciones, que te ponga, oye, no es que parece un Rolex, pero es un Molex. Pues bien, ellos lo han puesto que es un Molex, no son tontos. Bien, leeros todo muy, muy, muy cuidado. Y luego, el último truquito, que este es muy bueno. Hay cosas que son muy baratas y que ponen un coste de envío elevado, por lo cual podemos encontrar, pues no sé, un ordenador que se venda a 30 euros, y en verdad es un ordenador a 30 euros, ¿vale? Original y todo lo que quieras, pero tenemos 800 euros de porte de envío. No, lo que me estás haciendo es cobrar el porte, el ordenador, ¿vale? Tened fijaos en eso, y sobre todo si compráis el extranjero, que no está incluido la aduana, aquí no lo estamos jugando. Es decir, podemos recibir una mercancía, y si aduana se fija en esa mercancía, te va a decir, aranceles, señor. Y los de China te van a decir, no, los aranceles que lo paga el comprador. Y entonces os llega a vosotros una cosa que vale 10 euros, 20 euros, y os dicen, no, es que, señores, para usted, para recibir este paquete, tiene que pagar 50 euros por aranceles. Y lo tenéis que pagar, ¿eh? O sea, así directamente. Por lo cual, si no es mucha diferencia, también os digo que en vez de comprar a la tienda directamente en Hong Kong, si podéis comprar el producto nacional, os evitamos ese problemita de correr el riesgo de pagar aranceles, que me vais a decir, nunca me ha pasado. Os pasa uno, os vais a acordar, ¿vale? Sobre todo si es muy voluminoso, la gente se enfada. Entonces, bueno, nos evitamos eso, y si no hay mucha diferencia, yo también lo recomendaría. Y sin más, como veis, me he pasado el tiempo. Bueno, pues hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Y esta es la sección de software libre GNU Linux en esta edición 627 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Pero antes de empezar con un contenido relacionado ya con el mundo del software libre, me vas a permitir que tenga un recuerdo, un pensamiento para todas estas personas que están disfrutando y pasándoselo bien estos días en Pamplona, porque bueno, están celebrando los Sanfermines que han empezado recientemente, y bueno, estamos en días ya, en plenos días de Sanfermines, mientras estáis escuchando esto, normalmente, seguramente estamos en esos días, y bueno, pues animar a todas esas personas a que disfruten y que lo pasen bien. Y bueno, el que no conozca información, le recomiendo que visite la Wikipedia y escriba Sanfermines todo junto, no San espacio Fermín, sino Sanfermines todo junto, y ahí encontrará una información muy interesante sobre la historia, en qué consiste dónde se celebra, en qué consiste, y bueno, pues esta fiesta inmortalizada por Hemingway, que fue uno de las personas pues que más la dio a conocer a nivel de todo el mundo, en su libro Fiesta, creo recordar, si no me falla la memoria, en la que hablo de los Sanfermines, y bueno, pues con esos encierros, en los que los toros van por la calle y los mozos van delante, digamos, citando a los toros, pues para llevarlos hasta la plaza. En todo ese recorrido, que es uno de los atractivos principales de estas fiestas, y bueno, pues recomiendo que a quien no los conozca, pues que se informe. Y si bueno, si le gusta mucho, pues que intente acercarse a Pamplona, no ya para este año, lógicamente, que están ya posiblemente ya a punto de finalizar. No, todavía le quedan unos días quizás. Y pero bueno, ya que está muy saturado, los hoteles están al 100% y no tienen alojamiento, con lo cual pues es un poco complicado. Pero bueno, puede pensárselo para otro año, pues visitar Pamplona. Y ir dispuesto a pasárselo bien y con ganas de que la noche no acabe nunca y disfrutar todo lo que puedan. Y bueno, es una fiesta muy entretenida, muy recomendable y con mucha gente, eso sí, se va a hartar de ver gente porque es multitudinaria, es muchísima gente. Bueno, solamente porque ya esta reseña sobre los Sanfermines, porque estamos en fechas de ellos, y nada más, vamos a pasar ya a hablar de contenidos relacionados con el mundo del software libre. Y vamos a comenzar hablando de una distribución, y además no le he dicho nada, me he estado muy calladito, para que no se enterara nada de mi compañero Mortanauta, porque es una de sus preferidas. Se trata de Linux Mint. ¿Y por qué hablo de Linux Mint? Porque tiene nueva versión, la versión número 18. Sobre Linux Mint comentar, pues que eso, que ya está entre nosotros, esta última versión de la distribución, está basada en Ubuntu, bueno, pues es una de las más conocidas y posiblemente la más recomendable para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del software libre GNU Linux. Se trata de esta Linux Mint 18. Desde hace tiempo Linux Mint ha dejado de basarse en las versiones estándares de Ubuntu para centrarse en las versiones LTS. Y como no podía ser de otra forma, la versión 18 se basa en la última LTS del sistema operativo de Canonical, el Ubuntu 16.04, la cual vio la luz hace un par de meses, y bueno, pues también hablé de ella pues en esta sección. Como principal novedad en Linux Mint 18 podemos destacar que viene con el escritorio Cinnamon, la versión 3.0, este entorno de escritorio creado por esta misma distribución, que sigue su camino mostrándose como la opción más amigable para aquellas personas que vienen del sistema operativo Windows, gracias a su limpia interfaz y a su disposición, pues que es bastante similar. Otra de las novedades destacadas de Linux Mint 18 son las XApp, un proyecto que fue iniciado con la intención de producir aplicaciones genéricas para los entornos de escritorio GTK tradicionales. La meta de este proyecto es la de mejorar la integración de las aplicaciones dentro de un entorno en particular, ofreciendo a todos los entornos de escritorio el mismo conjunto de aplicaciones base. De esta forma, una mejora introducida en una aplicación para que esté creada para los entornos GTK puede ser aprovechada por el resto de entornos que hagan uso de esta tecnología. El gestor de actualizaciones también ha recibido importantes mejoras, tanto a nivel visual como a la hora de realizar su función. Ahora la pantalla principal y las opciones usan un nuevo conjunto de widgets y mejores animaciones, además de haberse mejorado el soporte para temas alternativos. También se han añadido dos opciones que permiten ver y seleccionar actualizaciones del kernel, incluso si estos no son actualizaciones propiamente dichas. Otra nueva posibilidad interesante es la de poder establecer una política de actualizaciones, pudiendo elegir entre una más conservadora para mantener más componentes o bien pedir que se actualice todo siempre. El Linux Mint 18 llega con un nuevo tema llamado Mint Y, que le da un aspecto bastante atractivo siguiendo el esquema de colores típico de la distribución, con tonos grises claros y verdes o bien también grises oscuros y verde. Con esos dos tonos, esta tiene posibilidad de poner grises claros y verde o grises oscuros y verde. El sistema operativo tendrá soporte hasta el 2021, esa versión 18, gracias a que se aprovecha del ciclo de vida del Ubuntu LTS, pues eso, también soporta hasta esas fechas. Para el que quiera descargárselo, simplemente hay que visitar la página web de Linux Mint, que voy a dar la dirección ahora mismo: www.linuxmint.com. Lo voy a deletrear: L y latina NUX, M y latina NT.com. Pasamos a otro tema, vamos a hablar ahora de otra distribución, distinta, esta es ligeramente distinta, con otros objetivos, con otras funciones, funcionalidades. Vamos a hablar de Remis OS, que se trata de un sistema operativo basado en Android 5.1, que ha sido creado por una empresa creada también, valga la redundancia, por los empleados de Google. Remis OS 2.0, tenemos la versión 2.0, ofrece un sistema operativo de escritorio tradicional con su barra de inicio y sistema de ventanas, como puede ser un sistema de Windows OS o una distribución Linux, y es totalmente gratuito y abierto. Para su instalación y ejecución es necesario la utilización de una unidad flash 3.0, USB 3.0, capaz de soportar el formato FAT32 con una capacidad mínima de 8 GB y una velocidad de escritura recomendada de 20 megabits por segundo, y también una CPU con compatibilidad de 64 bits. Originalmente esta empresa que ha creado Remis OS pretendía llevar Android a un equipo y que esto funcionase de forma versátil, pero pocos meses después se dieron cuenta de que podían hacer mucho más que simplemente parches de hosting, así que decidieron crear una base de código para proporcionar apoyo en diferentes plataformas x86. Esto es un proyecto de código abierto con licencia, tiene una licencia Apache, la Apache 2.0 pública. Es la licencia, una licencia libre, compatible hasta cierto punto con la licencia GPL. Vamos a hablar de un poquito de las características de Remis OS, ya que tiene soporte, por ejemplo, para multitareas sin límites. Android es un sistema que no ofrece posibilidad de abrir múltiples pestañas al mismo tiempo, en cambio Remis OS nos permite abrir varias pestañas al mismo tiempo, por lo que las ventanas cuentan con las tradicionales opciones de minimizar, cerrar y maximizar, y también cuentan con la posibilidad de variar su tamaño como si fuesen unas ventanas de un entorno de escritorio gráfico normal. Tiene una barra de tareas más cómoda, también cuenta con una barra de tareas en el cual podemos encontrar un menú para un fácil y rápido acceso a todas y cada una de las aplicaciones, y también podemos observar los ajustes del sistema como el wifi o el sonido. Una nueva dirección para las notificaciones, ya que Remis OS trabaja en pantallas más grandes, posee una barra a la derecha en la cual llegan las notificaciones. Si después de una pantalla táctil, la barra de la derecha se abrirá con un simple toque, pero bueno, no es lo habitual, porque bueno, lo normal es que la gente no tenga una pantalla táctil en un ordenador todavía a día de hoy. Vamos a hablar de los atajos, ya que Remis OS viene totalmente compatible con una multitud de atajos de teclado muy familiares, por ejemplo, control N para crear un nuevo documento, control S para guardarlo cuando determinado, etcétera. todos estos atajos de teclas que muchas personas utilizamos pues para no tener que andar con el ratón y trabajar de una manera más rápida, pues control C copiar, control V pegar, etcétera, etcétera, pues viene con esos atajos de teclado. El botón derecho de ratón pues tiene amplias funciones, mientras que un ratón está diseñado para dar una precisión adicional, también puede siempre darle, pues nos podemos dar más funcionalidad. En este sistema Remis OS, a diferencia de Android, el botón derecho despliega un menú donde nos encontramos con todas las aplicaciones para un rápido acceso a las diferentes opciones. Viene con un administrador de archivos más avanzado, con su interfaz intuitiva. Nuestro administrador de archivos viene con una impresionante colección de funcionalidades que se asegura que tengamos o que no tengamos que preocuparnos acerca de dónde se almacenan los archivos. El acceso a la transferencia y el guardado de archivos, pues como nunca antes en Android, para que podamos centrarnos en lo que se crea en lugar de buscarlo. También viene con un sinfín de posibilidades en Google Play, con más de 1,5 millones de aplicaciones. La tienda Google Play contiene el mayor universo de aplicaciones en el mundo. A las actualizaciones de forma sencilla, con el actualizador OTA, que trae automáticamente la última versión de nuestro software de forma regular e indica claramente con cambios los cambios que se están realizando en el sistema. Este software es muy interesante. Una forma de utilizar pues algo que es compatible con Android, está basado en Android, pero podemos utilizarlo en un PC normal y corriente, no en un móvil. Y bueno, pues comentar pues que hay una información muy interesante sobre esto en la Wikipedia. Voy a dar la dirección. Y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/remix-os. Voy a deletrear esto del remix como es. REMIX-OS. Remix OS. Y pasamos a otro tema, ya para finalizar. Vamos a hablar de otra distribución. Hoy tenemos día de distribuciones, ¿eh? Hemos hablado de bastantes de ellas. Bueno, en principio vamos a finalizar también con otra distribución. Vamos a hablar de Endless OS. Existen muchas distribuciones en GNU Linux. Algunas son muy famosas y extendidas y otras pues quizás no tanto, ¿no? Pues una de estas distros menos conocidas pues se trata de Endless OS. Si Ubuntu, por ejemplo, es presentado como el Linux para los seres humanos, es su lema, ¿no? Endless quizás debería ser bautizado como el Linux para todos, ya que los esfuerzos de desarrollo van en ese sentido. Sus creadores son una empresa con sede en California y que ha puesto este sistema para su descarga de forma libre. Por lo tanto, a pesar de estar desarrollado por una empresa, no es una de estas distros de pago o que para dar soporte necesitas pagar, como ocurría pues, con otras, como pueden ser LinSpire o Lindows o alguno de estos. Este Linux, pues que pretendía traer unas facilidades de instalación más por estilo Windows, pues con que ahora pues es algo bastante normal en muchas distros. Endless ha trabajado para que Endless OS sea un sistema operativo accesible para todos, sencillo y seguro, con contenidos para todos los públicos, ya sean paquetes de ofimática u otros de carácter educativo para los más pequeños de la casa, para trabajar online como offline, y para tanto pretende, por tanto, pues pretende aunar todas las necesidades del hogar en una sola distro, generando un producto universal y sencillo para los que quieran dar los primeros pasos en el mundo GNU Linux, y muy enfocada para los países emergentes como una herramienta para el día a día. Para descargarlo pues encontraremos dos ediciones, la edición Lite y la Full, la completa. La primera es más ligera y no contiene toda la paquetería completa, para luego ir instalándola poco a poco, mientras que la segunda es la imagen ISO completa con todos los programas. Voy a comentar la página web oficial de esta distribución, Endless OS, y es muy sencillita. Por supuesto, veré las notas del programa pues para con un simple clic poder visitarla. Y la página es endlessm.com. La voy a deletrear. endlessm.com. Es un poquito complicado igual con tanta consonante, pero bueno, visitando la página Enredando con un simple clic pues podréis entrar en esta página y descargar la distribución, tanto la versión Lite como la versión Full, la versión completa. Depende de lo que queráis descargaros, cuánta capacidad queráis descargaros, pero bueno, en principio la completa ocupa bastante más y bueno, y podréis grabarla en un CD e instalarla en vuestro equipo. We'll be right back. Bueno, pues estos eran los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que os hayan parecido interesantes y solamente me queda recordar que tenemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que os hayan parecido todo lo que he comentado interesante una vez más. Y bueno, pasamos después de una pequeña pausa a otra sección, que es la sección de las noticias que nos trae nuestro compañero Motanauta.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Llegamos a las noticias y vamos a empezar con esas noticias que meten un poquito el miedo en el cuerpo. Ya hemos hablado una vez de lo que es un ransomware, esos programitas que cogen y dicen, pues te cifro el disco duro ahora y si quieres que te devuelva la información me tienes que pagar X. Pues normalmente en bitcoins, cada bitcoin cuesta un dinero, por lo cual, bueno, pues sale una pasta, creo que son 800 euros o algo así, los 600 euros lo que cuesta cada bitcoin. Bueno, aparte de esto, ha salido uno que se llama Satana, que si no me falla la memoria quiere decir Satán en inglés. En inglés, no, en italiano, perdonad. Y este, pues aparte de lo típico que nos cifra el disco duro y ya pues nos deja un poquito temblando, se les ha ocurrido un poquito de la forma de rizar el rizo. También cifra lo que es el MBR. Y esto del MBR, os recuerdo, es el Master Boot Record. Es decir, donde la parte inicial de nuestro disco duro, donde dice, tienes un Windows, vamos a cargar Windows y me pongo a ello. Entonces, claro, este nos ataca por dos vías. Primero, nos cifra el contenido del disco duro y por otra parte, nos cifra lo que es el inicio del arranque del sistema, lo que lo convierte doblemente peligroso, ya que, bueno, pues si nos cifra el disco duro, podríamos cargar nuevamente el sistema operativo y a través de herramientas poder intentar recuperar la información. Pero aquí nos dice, nos sustituye, hace una copia de nuestro arranque. En otra parte, lo codifica, lo cifra de forma que no eso y lo sustituye por uno propio. De forma que nos va a permitir, oye, sí, si quieres entrar ahora a pagar, pincha aquí, pero no vas a poder hacer nada más con el ordenador. De momento, pues están investigándolo. Esperemos que saquen alguna medida para arreglarlo, pero de momento no hay nada. O sea que mucho cuidado en general, ¿vale? Siempre os lo digo. Con este tipo de virus o malware en particular, con el ransomware, y si os cae con este, pues aumentar las precauciones. Y después de la noticia tristona, pues de recibo da una un poquito optimista. Y entonces, bueno, pues este verano que sale de vacaciones y eso en los conciertos. Y algo que molesta un poquito es que ver a toda la gente ahí con el móvil sacando fotos, grabándolo en vídeo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, esto molesta a la gente que va al concierto y molesta a la gente que está dando un concierto que de repente ¡pum! Le pega un flazazo en la cara y se queja. Bueno, entonces Apple ha dicho, pues esto lo voy a solucionar yo. Y está desarrollando una tecnología por infrarrojos que envía una señal a la cámara de nuestro dispositivo. Si tenéis un dispositivo Apple, obviamente, y pues impide que se grabe el concierto. También tiene otra parte positiva. A ver, si sois de esa gente que lo está grabando, sabéis que esta noticia salió también hace 2 o 3 añitos y no lo están consiguiendo. Por lo cual, bueno, pues de momento tenéis tiempo. Y hoy vamos un poquito como el Zambala este de PortAventura, para arriba y para abajo. Entonces tenemos otra noticia un poquito negativa. Bueno, pues hace ya unos cuantos añitos, en el 2003-2004, salieron los procesadores de 4 bits. Ya el mercado doméstico, ya en lo que es el mercado científico y eso, pues se manejaba antes, pero para lo que es para comprar los otros particulares son 2003-2004. Y ya han pasado unos cuantos añitos, por lo cual, pues seguimos teniendo sistemas operativos para 32-64 bits, pero en Linux han dicho que bueno, que es que eso ya es mucho curro y van a dejar de fabricar los sistemas operativos para 64 bits. Para 32 bits, ¿vale? Van a mantener solo los 64, ya que bueno, que la gente ha ido actualizando, es ya raro encontrar un ordenador que solo permita 32 bits. Tengo unos cuantos si quieren pero en principio ya todos los ordenadores que compramos desde hace ya bastante tiempo 64 bits, y bueno, que cada vez hay menos instalaciones y como requiere mucho curro, pues entonces van a dejar de hacerlo. Bien, entonces John Lepbokop, que es un Dimitri John Lepbok, que es de Ubuntu, pues bueno, ha dicho que ya 32 bits van a dejar de fabricarlo. Estoy viendo cuál es la última versión que van a sacar, la de 6.10, que no va a ofrecer la versión 32 bits para escritorio o para servidor, ¿vale? Bueno, se puede instalar, tal, pero que bueno, no la van a testear ni la van a mirar, que simplemente fuera. Y en el octubre del 2018, pues Ubuntu deja de ofrecer soporte para 32 bits. Aunque tengáis esas antiguas de 32 bits, pues ya en el 2018 todavía queda. Pues ya no habrá ninguna versión que salga para 32 bits. Bueno, esto en Ubuntu. Fedora también lo está haciendo, ¿vale? Y el último que nos va a ofrecer Fedora es el Fedora 24 y el OpenSUSE Lib. Y pues hace tiempo que ya ni siquiera ofrece 32 bits. Según lo estoy explicando, yo no os digo qué versión tal. En el Ubuntu, entonces la última, la 16.04, que es de Longter, desde que lo va a utilizar tal, bueno, nos va a ofrecer hasta el 2021 soporte, por ser de periodo largo, ¿vale? Pero en principio, eso ya sería la última vez que se ofrecería en Ubuntu. Versiones de otras como Linux Mint y cosas de esas todavía no se han pronunciado, pero bueno. Me imagino que si es por inercia de la industria, si los tres grandes ya han dicho que lo van a dejar, los demás siempre habrá alguna pequeñita que nos lo siga ofreciendo, pero bueno, ya no serán las punteras. Y ahora nos metemos con la pregunta de la semana, de la encuesta. Google ha puesto en funcionamiento una nueva plataforma, Mi Actividad, desde la que podemos gestionar los datos sobre nuestra actividad en Internet que la compañía tiene en cuenta cara a sus servicios y los anunciantes. Bueno, ese es el eterno dilema, que los anunciantes y Google dicen, bueno, señores, cuanto más sepamos de vosotros, mejor podemos enviarles a ustedes la propaganda. Es decir, si usted es una señorita que le gusta mirar libros, pues dicen, pues yo soy señorita, libros de geografía, tal, entonces yo te envío publicidad de libros de geografía, que es lo que te mola. Si tú eres un señorito que te gusta mucho mirar libros de aventuras, pues coge el señorito de 25 a 30 años con libros de aventuras, le envío la publicidad de que ha salido una de Salgari. Pues ya está, ¿vale? Entonces, bueno, pues el eterno dilema. Pero para eso, claro, nos tienen que estar rastreando. Y ahora Google va a traer una pestaña que se llama Mi Actividad, una edición un poquito rara, lo colgaremos en la página web porque es myactivity.google.com. pues nos permite entrar por una pantalla que dice, pues usted el día tal miró tal página, usted mira tal, y nos permite dar la opción de que nos dejemos que los anunciantes, vamos a ver, que nos dejen de controlar, por decirlo de alguna forma, de forma que los anunciantes no puedan ver en qué sitio hemos estado y utilizar esa información. Medida también es importante porque lo que decíamos, marcar no solo afectará a la experiencia de los servicios de Google, también dicen, oye, pues mira, yo en Gmail te lo puedo dejar mejor si me dejas ver por dónde andas, ¿vale? Sino también a la publicidad dirigida que emplea esta información. Como os comentaba, está un poquito escondido, en principio se hace a través de una plataforma, no he encontrado que sea directamente accesible a los botones, por lo cual os digo, os colgaré un enlace en la página web. Y esta montaña particular que nos hemos montado esta edición de noticias, pues vamos a ir con una positiva. Porque llega a España exactamente el 13 de julio YouTube Kids. ¿Y qué es esto de YouTube Kids? Bueno, pues YouTube Kids es una aplicación que se lanzó primero en Estados Unidos, concretamente en febrero de 2015, y también está en México o Brasil, y cuenta con, bueno, ya os digo, es una aplicación por la cual necesitamos un smartphone o una tableta, y cuenta con contenidos especialmente enfocados a los niños, los programas infantiles tipo Pocoyo o Barrio Sésamo, y además contenidos exclusivamente creados para esta plataforma. A ver, educativos, de entretenimiento, de ese tipo. Y además, pues bueno, porque además, pues, obviamente los niños van a poder hacer búsquedas, pues permite la opción de control parental, es decir, los padres podrán bloquear ciertos resultados que no queréis que vea Pocoyo. Bueno, vale. O el dinosaurio este, creo que es Barney, algo así, que resulta un poquito pesadito, que le gusta mucho en Estados Unidos. Vale, pues que no queréis que vea eso, lo cortáis. Palabras no adecuadas, etcétera, etcétera. Incluso limitar el tiempo que pasen delante de la pantalla. Que salga también a la playita un ratito, que para eso estamos en verano, que les dé un poquito el sol. Entonces, si tenéis esta opción, pues bueno, el 13 de julio tendréis en Google Play la opción de descargaros YouTube Kids para España. Y bueno, pues probarlo un poquito a ver si os gusta. Y después de una noticia buena que toca, pues una mala. Y es que los señores de Hacker Lizard Squads han creado un bot, es un programita automático, es un bot de robot, que hackea nada más y nada menos que miles de cámaras de seguridad. Bueno, pues Lizard Squad es un grupo de hackers conocido por derribar las redes de juego online de Xbox y PlayStation y por dejar sin conexión a internet a Corea del Norte mediante técnica de negación de servicios. Una de las herramientas utilizadas para ellos es el Lisa Stresser DDoS, cuyo código fue liberado en 2015. Es decir, que además de, digamos, desarrollar herramientas un poquito, pues lo pueden disponible para la comunidad. Pues bien, ahora estos señores, que recordemos que dejaron sin internet a Corea del Norte, poca gente que puede disfrutarlo, obviamente, pues están detrás del hackeo de los dispositivos conectados, como descubierto Arbor Networks. Bien, ¿y estos qué han hecho? Pues ahora os sonará aquello de Internet de las Cosas. IoT, ¿vale? Internet of Things en inglés. Pues que han dicho, esto está muy de moda, ¿vale? Y pero que le falta seguridad. Por ejemplo, la contraseña preestablecida en muchos dispositivos, pues es la misma. Entonces han creado, pues aprovechando esa vulnerabilidad, ese fallo de seguridad, ¿vale? Vulnerabilidad, no sé si llamarlo, porque al fin y al cabo, si pones y tú fabricas 50 cámaras de seguridad y a todas les pones la misma contraseña, no es un fallo de seguridad, que simplemente has dejado en tus funciones, que es eso que se decía en tiempo. Entonces han cogido y han sacado un bot que ha hecho de tal marca, vamos a ver si han cambiado la clave, taca, y han hackeado miles de cámaras de seguridad. Esto, pues bueno, se ha salido un poquito a la red, se ha comentado y en principio ya están arreglándolo. Ya vamos otra vez a una positiva. Y es que estamos otra vez de cumpleaños, porque el señor Donkey Kong cumple 35 añazos. Bueno, Donkey Kong ya aparece en la película de Pixel, ¿vale? Bastante reciente, y es un juego mítico de las primeras épocas de las consolas, incluso de las máquinas que jugábamos con ellas en la mano. Y básicamente, pues era un gorila que nos tiraba barriles y nosotros íbamos pues saltándolos. Salió en el 81. Se cumple 35 años, o sea, obviamente en el 81, pero también tuvo versiones en el 94, también Donkey Kong, que simplemente es pues hacerlo más bonito, pero Donkey Kong Country venía de diferencias, también salió en el 94, luego ya salió Donkey Kong Land en el 95, 99, Donkey Kong 64, Mario vs Donkey Kong 2004, Jungle Beat también en 2004, Jungle Cream de 2007, otra vez otro en el 2007, Country Road 2010, más luego miles de versiones e incluso aparece en el Mario Kart, o sea que tal. Pero bueno, 35 añitos de este gorila que tantos buenos momentos ha hecho pasar. Y para terminar, vamos a ir con una cosita también bastante alegre, que es que Facebook nos incluye una herramienta que reduce las publicaciones. Parece que tenemos un amigo que escribe, se ha hecho un curso de chino y ahora me le da por escribir en chino, que vale, que está muy bien, muy bonito, pero no lo entendemos ni papas. Bueno, Facebook nos dice que nos va a incluir una aplicación, una herramienta, mejor dicho, que damos botón derecho y dices traducir, ta, y nos lo traduce, ¿vale? Pues oye, una cosita interesante. Y con esto y un bizcocho, pues ya hemos llegado al final y muy contento os digo, ¡hasta la próxima semana!
Enredando. La informática que se escucha.
Con este resumen de las noticias damos por finalizado el programa. Pero antes deja que te recuerde las formas de contactar con nosotros. Puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net y visitar los foros de las distintas secciones. O en lugar de eso puedes escribir al correo electrónico del programa que es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar a un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste el que hemos elegido para despedir el programa de esta semana. Esto es todo. Me despido en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti. Hasta la próxima semana.